Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día nos corresponde hablar sobre el tema diseño inteligente. Hacemos afirmaciones y respuestas de este tema. Los seres creados también tienen una clara evidencia de que han sido hechos inteligentemente. Y hay un texto bíblico que debemos revisar, que es Job 37:14. Dice, detente y considera las maravillas de Dios. Considéralas. Date cuenta que ahí hay algo muy especial. Hay indicaciones de su mano poderosa. Y considera que ellas y esas maravillas nos pueden enseñar cosas fantásticas, maravillosas. Hoy día vamos a partir estudiando sobre el ojo humano, porque el ojo ha sido y fue un problema para el Darwin en la evolución, porque el ojo es demasiado complejo y él veía dentro de este ojo una complejidad que no podía explicar. Y vean ustedes cómo tiene el ojo un músculo, un tendón que va tirando por un lado y haciendo que el ojo tenga otro movimiento más. ¿Cómo podría alguien explicar que esa polea que está allí haciendo la vuelta pudo haberse creado solo, o pudo haberse creado por casualidad, o pudo haber sido un diseño que vino por descarte? En fin, no tiene mucha explicación. Nosotros vamos a ver ahora una entrevista que se le hizo al doctor George Marshall, que es un doctor en ciencias oftálmicas y profesor titular de oftalmología. Y él se le preguntó, ¿qué opina de que el ojo humano sea puesto como producto de la evolución? Y él dice que la mayoría de la gente se fija en el milagro de la vista, pero yo, doctor Marshall, ve el milagro de la estructura compleja. La perfección de esa complejidad, dice, que a mí me hace rechazar esa teoría de evolución. Pues denos una idea de cuán complejo es el ojo. Y él dice, la retina es el tejido más complejo que existe en todo el cuerpo humano. Millones de células nerviosas se interconectan de una manera fantástica para formar un cerebro en miniatura. Muchos de los fotorreceptores ven, de lo que ven, está interpretado y procesado por la retina mucho antes de que entre la señal al cerebro. Tenemos nosotros en la estructura del ojo una serie de sistemas que nos hace pensar también en un sistema complejo y reducible. Tenemos la retina, millones de células especializadas, nervio óptico, medio acuoso, cristalino, músculo, rodopsín, transducina, fosfodiesterasa, todo ello trabajando en conjunto. Y si no están todos a la vez, simplemente no hay vista, no existe posibilidad de ver. Y esto es lo que nos lleva al convencimiento de que no pudo ponerse de a poquito, un poco después, otro después, y desarrollándose de a poco. Porque no tiene sentido. Aquí está la mano de un diseñador, evidente. Ahora, ¿cómo funciona el ojo? Voy a hacer un poco un ejercicio para ver cómo se puede explicar el funcionamiento del ojo. Primero, la luz a color llega a la retina, a la molécula retinal. E inmediatamente la molécula retinal cambia de forma. Al cambiar de forma, hace otra proteína que se llama rodopsin, que también cambia de forma. Y esta rodopsin, a su vez, afecta a otra que se llama la transducina y la fosfodiesterasa, las cuales trabajan en cascada. y se produce una molécula especial después que reduce los iones de sodio cargados positivamente. El desbalance eléctrico produce una carga eléctrica que se va finalmente al nervio óptico y es una señal eléctrica que es interpretada como visión por el cerebro. Esto pasa miles de puntos en la retina a la vez y va cambiando cada microsegundo para darnos un sentido de movimiento, como de película. Y estas señales se desplazan hasta el cerebro a un ritmo de 1,000,000,000 de veces por segundo. Es decir, es maravilloso, es cómo funciona esta cámara, esta verdadera maravilla del Creador. Les muestro ahora a continuación un andamio para formar el ojo. Ahí en la parte de arriba tenemos el ojo recién formándose. Y de a poco este ojo va ganando más información, pero llega un punto en el cual tiene que formarse el cristalino, que podría decirse que está como aislado. Y para eso se producen unos andamios. Y esos andamios hacen el trabajo suficiente para sostenerlo en su posición hasta que tenga las ligaduras, los músculos y todo lo que lo ata y lo deja en su posición. Y después recién cuando está listo eso, el andamio se desarma y se absorbe. ¿Cómo puede suceder eso por casualidad? ¿Cómo puede haber esa anticipación de lo que va a suceder cuando, si pudiéramos hablar de selección natural, otras cosas? Eso no tiene ningún sentido. Eso es una acción absolutamente dirigida de una mente inteligente. ¿Cómo dice la evolución, por lo tanto, y Darwin, que funcionaba la vista, el ojo? ¿Se da cuenta él que era pretender que un ojo tan lleno de complejidad apareciera de una generación a otra? No podía ser. Sería solamente un milagro. Y el razonamiento que usó es que un nervio de repente se había hecho sensible a la luz y después de esto fue adquiriendo características de ojo. ¿Quién diseñó? ¿Quién hizo eso? ¿Quién dio todas estas funciones? ¿Se fijan? La idea esta de que las cosas son simples, que un nervio simplemente se hizo sensible, es muy básico. Todas las cosas son tremendamente complejas. Y eso es lo que vemos en la naturaleza. Quiero ahora mostrarles el sistema que se llama el sistema epigenético. El sistema epigenético es lo que está sobre la génesis, está sobre el sistema genético del ADN. Epi significa sobre. Y en dos casos bien aplicados, en plantas y en la oveja Dolly. Primero, una pequeña revisión de qué es lo que es el sistema epigenético. Aquí tenemos el ADN con toda su información. Y de repente, este sistema es controlado por los grupos metil y por otros factores más. Pero, ¿esto qué es lo que hacen? Detienen que funcione el ADN en determinados partes y hacen que funciones se anulen o bien se multipliquen. Entonces, siempre va manejando como un títere este sistema epigenético al ADN. Esto está influenciado por herencia y está influenciado también por alimentación y otras costumbres, especialmente de los padres y los abuelos. Ahora, este sistema epigenético se estudió para las plantas y se estudió específicamente para una planta que tenía una característica súper especial, la Aradopsis. Y esta planta tenía lo siguiente. Primero que nada, como planta no se mueve, es decir, no puede emigrar. Si tiene calor, no se puede ir a una parte más fría, o lo contrario, no puede cambiarse el lugar. Por lo tanto, tiene que responder al ambiente. Y esto es lo que se estudió, los mecanismos, cómo lo hacía. Y se estudiaron varias plantas de Aradopsis de diferentes partes del mundo. Y estas plantas fueron estudiadas y se descubrió que su ADN era idéntico en todas, porque era la misma especie. Sin embargo, su epigenoma era completamente diferente, porque se adaptaba a los medios donde estaba. Y esto se estudió que crea un sistema de rápida adaptación a diversos medios ambientes sin cambio en su ADN, porque el ADN tomaría mucho tiempo en cambiar. Lo que se cambia es el epigénesis. Este escenario presenta una cantidad de desafíos enormes a la evolución darwiniana. Primero, los metil, los grupos metil que hacen este trabajo, no son eventos del azar, envuelven muchas maquinarias complejas de proteína y de RNA, que ponen marcadores de metil de acuerdo a las señales al medio ambiente, al lugar específico donde está esta planta. La planta Arabidopsis responde al calor con modificaciones epigenéticas por su complejo sistema dirigido de parte por una variedad de moléculas de RNA. un nivel de biocomplejidad que Darwin no pudo explicar. Yo creo que ni lo soñó siquiera. Otro caso muy interesante que tenemos es el de la oveja Dolly. La oveja Dolly se hizo experimentos en muchos años atrás, pero se pensó de que lo que habían logrado iba a ser un futuro muy próspero, donde iba a poder clonarse a muchas otras ovejas y hacer un sistema mucho más industrial. Sin embargo, esto no fue fácil y no fue tampoco rutinario en el futuro. Lo que se pasó aquí es que la técnica ha ido desarrollándose frustrantemente lento. Y al darse cuenta los científicos que el código epigenético es muy difícil de copiar, dado que el código epigenético cambia con la edad, ese es el problema. La epigenia, por lo tanto, de 6 años, como la madre de Dolly, era muy diferente de la del recién nacido. Es así como el huevo tiene que borrar el código epigenético de la madre y reprogramarse. El inventor de Dolly dijo, cuando nos dimos cuenta de lo que pedimos al huevo hacer por nosotros, deberíamos sorprendernos que la clonación de Dolly haya su resultado algún día. Lo más probable es que hubiera sido un fracaso. Ahora, paso a otro tema, al cerebro humano. El cerebro humano tiene una complejidad que todos conocemos, pero simplemente abismante. El doctor Peter Lyne, que es un doctor, un neurocientista, y cuya investigación se centra en la fisiología, electrofisiología del cerebro, dice bastantes cosas. Él trabaja en una universidad australiana y dice que el cerebro es mucho más que un computador. Que el cerebro, de hecho, tiene un mecanismo diferente al computador, porque si aun cuando aparecen funcionando relativamente similar, en forma similar, cuando el computador se le rompe alguna parte, falló y se queda absolutamente cerrado, en cero. El cerebro no. El cerebro, si se rompe una parte, si tiene alguna herida, algún problema en algún sector, es reemplazado por otro, cosa de que el cerebro como tal pueda seguir funcionando, aunque sea parcialmente. Y la extraordinaria complejidad del cerebro hace inconcebible que procesos naturales pueden haber llevado a formar este cerebro. La selección natural no puede hacer nada, no puede crear nada para elegir conexiones nerviosas, que necesita información genética adecuada para hacer esa conexión. Las mutaciones como sistema creativo del cerebro no tiene sentido, porque es ridículo pensar de que una mutación en el cerebro produciría un cerebro que sea mejor, simplemente hacer un cerebro defectuoso. No más grande ni mejor, imposible que se haya creado por accidente genético, por todo el tiempo que se le dé, dice el doctor. Se le preguntó también qué piensa del punto de Dios que se llama, el God Spot en el cerebro, que algunos creen que ahí es donde se centra y la gente crea la idea de Dios. Bueno, dice, científicamente, todo el tema este del God Spot es para la risa, dice Peter. Nosotros podemos ver que parte del cerebro se ilumina en varias situaciones, pero cuando alguien tiene una experiencia religiosa. Pero eso no significa que haya un lugar establecido en el cerebro para experiencias religiosas, tales como un punto de Dios. El cerebro, efectivamente, tiene millones, mil millones de conexiones entre ellos, interconectado, en un sistema tremendamente complejo. El doctor Werner Gitt también hizo una comparación del cerebro con sus circuitos y nos cuenta de que cada persona, si representa cada circuito electrónico de nuestra cabeza, representa un punto de alfiler, se diagramaría todo esto en un área de varios kilómetros cuadrados. Es como pensar más o menos que tiene la complejidad de toda la red telefónica mundial. ¿Esa es toda la red telefónica mundial? Eso es lo que tendría cada cerebro de información, de comunicación, de la complejidad que tiene. Y estamos pensando en todos los teléfonos de todas las ciudades, de todos los países, de todo el mundo. Esa sería la complejidad comparando el cerebro. Y vamos a terminar con un hermoso texto bíblico, el cual nos da la conclusión de este tema. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:3. Entonces, 13. Y yo quiero, ¿por qué quiero este versículo destacarlo? Porque podemos nosotros hacer muchas consideraciones humanas. Podemos mirar muchas cosas de teorías humanas. Pero la verdad es la que les acabo de contar. La complejidad es de la mano de un creador maravilloso. Y a él debemos buscar.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que, a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 12, titulado La Cosmovisión Bíblica. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy abordaremos el tema de la cosmovisión bíblica, o sea, el cuadro general. Y enfocaremos el estudio de hoy justamente en qué dice la Biblia en cuanto a qué ocurre cuando una persona muere. Porque la cosmovisión bíblica contradice la filosofía griega del dualismo, que postula que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. El dualismo afirma que en un cuerpo mortal el cuerpo mortal se esclaviza a un alma eterna, que será liberada en el momento de la muerte de cada persona, momento en el cual vivirá eternamente. Y este punto de vista contradice la clara enseñanza bíblica en la que Dios creó todo muy bueno, incluyendo nuestro cuerpo. Fuimos creados en dependencia de Dios, por lo tanto, fuimos hechos sin inmortalidad inherente. La vida no está en nosotros, sino que nos es dada desde afuera. Y mientras vivamos en estrecha relación con Dios, esta vida se mantiene para siempre. Dios hizo a los seres humanos como almas vivientes, o seres vivientes, o personas vivientes. Y la inmortalidad no está en nosotros, sino que nos la proporciona constantemente el Señor mismo. Cada latido del corazón viene de su energía, de su trono, esa energía que mantiene el universo con vida. Una fuente externa. Y es más, nosotros perdimos la inmortalidad en el Edén por escuchar las mentiras del diablo. Y muchos las perderán para siempre por seguir creyendo las mismas mentiras. Ahora, la cosmovisión bíblica, el cuadro general de la naturaleza humana, es una unidad de todos los aspectos de nuestra existencia, es decir, aspectos físicos, mentales, intelectuales, emocionales, volitivos, espirituales y sociales, que no existen por separado o independientemente unos de otros. Todo está unido por nuestro Dios Creador en una unidad maravillosa e inseparable, y todo necesita ser santificado por Dios. Cuando una persona muere, no hay actividad en ninguno de esos aspectos. Nuestro ser es una unidad y Dios desea cambiar nuestro ser. Y para lograr esta transformación, Él nos habla. Él en Juan enfatiza que el Señor se comunica con nosotros a través de nuestro cerebro, especialmente el lóbulo frontal. Y leo esta cita hermosa en Testimonios, segundo volumen, página 347. Los nervios del cerebro que se comunican con todo el sistema son el único medio a través del cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectar su vida más íntima. Por eso es importante tener la mente de Cristo para entender su palabra. Y cuando la palabra de Dios mora en nosotros y nos guía constantemente, entonces nuestra mente puede ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Podemos alcanzar un entendimiento de la palabra de Dios solo a través de la iluminación del Espíritu por el cual la palabra fue dada. Y Pablo explica y dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobando podáis discernir cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, agradable y perfecto. En un momento más regreso. Abre tu Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que es el versículo que leeremos a continuación. Comencemos con esta promesa bíblica. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis habla de dos importantes globalizaciones antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13 describe una globalización del error, cuando toda la tierra se maravillará y seguirá a la bestia del mar, un poder político religioso. Pero Apocalipsis 14 destaca la globalización de la verdad, cuando el Evangelio eterno se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y durante esos tiempos peligrosos soplará todo viento de doctrina. Y la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Eso lo dice el libro Conflicto de los Siglos. Y aquí agrega algo más, dice la página 645. Escucha bien, esto es clave. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Bueno, estamos acercándonos rápidamente a eso, ¿verdad? Y hasta que estos eventos finales alcancen su cumplimiento, debemos permanecer firmes en nuestra creencia en toda la verdad que tenemos, que incluye la naturaleza de la humanidad y la muerte. Mientras procuramos que el Espíritu Santo nos guíe con el propósito de estar listos para la manifestación gloriosa de Cristo. Bueno, Jesús nos presentó el modelo a seguir. Vamos a ver qué cuatro dimensiones Jesús nos menciona en este pasaje de San Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas 2:52 y nos dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue el ser humano perfecto y su crecimiento abarcó todas las dimensiones básicas de la existencia humana. Según este versículo dice, Jesús crecía en sabiduría, o sea, mental, en estatura, habla del físico, y en gracia para con Dios, o sea, el área espiritual, y los hombres, o sea, el área social. Y el libro El Deseado de la Gente comenta algo acerca de esto. Dice, su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Y durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntariosas estaban siempre listas para servir a otros. Manifestaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca, y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Yo pregunto en la actualidad, ¿cómo podemos desarrollar con eficacia el triple ministerio de Jesús? De enseñar, predicar y sanar. Como dice San Mateo capítulo 4:23, que Jesús recorrió toda Galilea enseñando la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Si reconocemos que el ser humano es una persona integral e indivisible, entonces no podemos restringir nuestra religión solo a cuestiones espirituales, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Jesús nos dio el ejemplo en eso. La verdad, en realidad, abarca todo el ser, incluye toda nuestra vida, comprende todas las dimensiones de nuestra vida. El ser cristiano, hermanos, no es una escarapela que te pones aquí el sábado en la mañana, o algunos, la gran mayoría, va el domingo en la mañana. Es un estilo de vida. Los elementos físicos y espirituales están tan poderosamente integrados que realmente no pueden separarse. Y aunque como seres caídos nunca seremos iguales a la descripción de Jesús presentada más arriba, debemos emularlo, imitarlo, por la gracia de Dios, porque la obra de la redención es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. O sea que es restituirlo a la perfección en que fue creado. Es promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. Esto es lo que Dios pretende hacer en su pueblo como parte del proceso para prepararlo para su venida. Conectado a esto, aquí va el deseo de Dios. Proverbios 4:18, uno de mis versículos favoritos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto será cuando Jesús venga y estemos cara a cara ante su gloria. Mientras tanto debemos crecer en el conocimiento y la luz que Él nos da. Y al contrastarnos con Jesús, la diferencia podría verse desanimarnos fácilmente. Entonces el hecho de centrarnos en la cruz y lo que esto significa, pregunto, ¿cómo nos protege del desánimo por lo que vemos en nosotros mismos en comparación con lo que vemos en Jesús? Jesús es nuestro ejemplo y podemos reflejarlo al contemplarlo y al imitarlo. Por eso la teoría dualista de un cuerpo mortal con un alma inmortal ha generado varias teorías sobre el cuerpo humano. Por ejemplo, para los filósofos griegos antiguos, el cuerpo humano era la prisión del alma y ésta se liberaba mediante la muerte. Y en resonancia con este concepto pagano, muchos cristianos hoy creen que el cuerpo es la morada temporal del alma inmortal, que se reintegrará al cuerpo en la resurrección. En cambio, los panteístas divinizan el cuerpo humano, creen que Dios y el universo son el mismo, y para ellos todas las cosas de Dios y el cuerpo humano es parte de la única sustancia divina integrada y universal. Panteístas, todo es Dios, esto es Dios, esto es parte de Dios, esto es Dios, todo es Dios. Y como estamos rodeados de teorías contradictorias sobre el tema, debemos mantenernos firmes en lo que enseña la Biblia con respecto a la naturaleza de la humanidad. Dios es claro en esto, amados. Veamos 1 Corintios 3 y capítulo 10. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Pregunto, ¿cómo puede influir positivamente en nuestro estilo de vida la concepción de que nuestro cuerpo es templo de Dios y el templo del Espíritu Santo? Tanto Adán como Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto se reflejaba no solo en su carácter, sino también en su aspecto físico. Y debido a la presencia del pecado, esto se estropeó e incluso ocultó esta imagen. Y la obra de la redención consiste en restaurar a la humanidad a su condición original, incluyendo la salud física, en la medida de lo posible, para seres que no tienen la posibilidad de participar del árbol de la vida. Amados, esta restauración es un proceso de por vida que culminará solo en la segunda venida de Cristo, cuando lo corruptible se vista en corrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Juan le escribió a Gayo, su amigo, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Si reconocemos que el ser humano es una entidad indivisible y que la religión abarca todos los aspectos de la vida y el ser humano, es por eso que se nos llama mayordomos de nuestro tiempo, tesoros, talentos y de nuestro cuerpo, nuestro templo. Por eso el cuidado de nuestra salud es algo tan importante, es también un deber religioso. Debemos guiarnos por los principios inspirados. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria a Dios. O sea, tienes que dar gloria a Dios con lo que haces. ¿Puedes dar gloria a Dios con una botella de alcohol, con drogas, con bebidas altamente cafeinadas? Hermanos, seamos cuidadosos, porque estamos en un proceso de restauración hasta que Jesús venga. Recuerda que todavía vivimos en un mundo donde la gente buena puede dar lo mejor de sí y aún así sufrir las consecuencias de una naturaleza humana pecaminosa y un entorno pecaminoso. Nos enfermamos, pasamos por problemas, aunque por más que nos cuidemos, lo importante es hacer lo correcto. Dios estará allí y tiene esto en cuenta. Por eso debemos confiar en Dios y hacer lo mejor posible y dejar los resultados en las manos de Dios, porque si Él permite que venga algo que no lo buscamos o no estuvimos detrás de eso, una enfermedad que no la buscamos o no la generamos, confiemos que aún Dios va a tornar lo peor en bendición. Algunos creen que al cambiar el entorno la persona se transformará. Bueno, definitivamente debemos evitar lugares y circunstancias que puedan hacernos más vulnerables a la tentación, por supuesto. Pero nuestro problema con la tentación y el pecado solo puede resolverse mediante la transformación de nuestro corazón o mente. Cristo fue al meollo del asunto cuando dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y esto significa que nuestra mente debe transformarse para que nuestro comportamiento cambie. 1 Corintios y Filipenses. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa, amados, tener la mente de Cristo? El Señor había prometido que bajo el nuevo pacto Él pondría su ley en la mente del pueblo y la escribiría en su corazón. No es extrañar entonces que en el Sermón del Monte Cristo haya ampliado y profundizado el significado de los mandamientos de Dios al nivel de los pensamientos y las intenciones. De paso, el Sermón del Monte, la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino. Por ende, amados, podemos obtener la victoria sobre la tentación solo por la gracia transformadora de Dios. Y en el nivel de los pensamientos e intenciones, debemos reclamar esa promesa para poder detener los pensamientos pecaminosos. No obstante, por más que seamos fieles en esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Necesitamos la gracia de Cristo, pero si estamos en Cristo, su justicia nos reviste completamente. Sin embargo, vamos a dejar de decir, bueno, no, yo no puedo, no alcanzo. Bueno, el blanco es la perfección y Jesús espera que seamos perfectos. Y en cada etapa podemos estar perfectos. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la norma elevada que tenemos que proseguir. Y no decir, bueno, hasta aquí llegué y luego ya el Señor tendrá que hacer el resto. Dios va a hacer el resto, pero tú y yo tenemos que esforzarnos al máximo. Aunque todavía no somos perfectos, ya se nos considera perfectos en Él. Mira, Ellen White habla de esto en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, dice lo siguiente. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en el interior. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Un cambio que es visible hacia los demás. Y solo mediante una entrega diaria, una muerte diaria al yo, un esfuerzo diario decidido por fe para ser obedientes a Jesús, podemos obtener este tipo de transformación en nuestra vida. Imagínate cómo sería tu vida si pudieras frenar incluso los pensamientos pecaminosos. ¿Cuán diferente sería tu vida, mi vida? ¿Cuál es la única forma posible de que esta sea tu experiencia? Tiempo con el Señor, que Él nos hable y nosotros hablarle en oración. El Espíritu Santo es el poderoso agente a través del cual derrama el amor divino en nuestro corazón y nos conduce a una verdadera experiencia salvífica que nos guía a toda la verdad y nos da poder para cumplir la misión evangélica. Como es el Espíritu Santo quien contrarresta la obra degenerativa de Satanás, no es de extrañar que Satanás intente distorsionar por todos los medios nuestra comprensión de la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, y algunos llegan incluso hasta negarla. Mientras que algunos niegan su personalidad, otros enfatizan los dones del Espíritu sobre su poder transformador. Y en el libro de Hechos, capítulo 8, tenemos el caso de Simón, el hechicero, de allí de vivía en Samaria, quería recibir los dones del Espíritu sin que el Espíritu lo regenere. Y hoy yo temo, hermanos, que mucho de la religión actual, justamente voy a ver qué Dios me da, qué puedo tener de Dios, sin preguntarnos qué es lo que Dios me pide que debo hacer. ¿Cómo se sigue manifestando esta misma actitud en nuestros días? Los hijos de Dios son aquellos a quienes el Espíritu Santo guía a toda la verdad de la palabra de Dios y los va transformando a su imagen, a la imagen de Dios. Jesús advirtió en términos claros, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Sabes qué quiere decir literalmente? Quebrantadores de la ley. Dicen amar a Jesús, pero no le obedecen. Y yo no sé qué clase de amor es esa. Esto significa, amados, que el Espíritu Santo nunca aleja a nadie de la palabra de Dios. que Él mismo inspiró, sino que siempre nos conduce en conformidad con esa palabra. Porque el mismo Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad también nos da poder para guiar a otros a esa maravillosa verdad. Y mientras cumplimos con nuestra sagrada misión, contamos con su ayuda especial. Por ende, cada mañana deberíamos arrodillarnos ante Dios y renovar nuestros votos de consagración a Él. Si hacemos esto, Él nos concederá la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. ¿Estás tomando tiempo, calidad de tiempo, para hablar con Dios en oración y que Él te hable por su palabra? Estamos eternamente ocupados, pero tenemos que crear este buen hábito. Sin embargo, debemos estar abiertos a su dirección para tomar decisiones conscientes cada día, para hacer lo que sabemos que es correcto y evitar lo que sabemos que está mal. Es decir, solo al procurar vivir como debemos, mediante el poder divino, estaremos dispuestos a recibir ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida que Dios nos promete. Pregunto, ¿por qué es tan importante orar cada mañana a fin de estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida? Amados, vivimos en un mundo frenético, con demasiadas necesidades artificiales, demasiadas distracciones. Sí, vivimos en un mundo frenético, distracciones llamativas. Si no tenemos cuidado, esto puede ocupar todo nuestro tiempo y pervertir nuestras prioridades. Cuidado. Por eso hablaba de crear el hábito de comunicarnos con Dios, de estar con Él cada mañana, cada tarde y también al mediodía. Esto no es solo otra consecuencia de nuestro mundo cibernético globalizado, porque también los cristianos de otras épocas, en mayor o menor grado, debieron estar en guardia contra los intentos de Satanás de distraerlos de lo que realmente importa en esta vida. ¿Quién, si no tiene cuidado, no corre el peligro de apartar la mirada de Dios y pensar en las cosas mundanas y carnales que, en definitiva, no pueden satisfacernos y que nos pueden conducir a la ruina espiritual? Todos estamos propensos a eso, hermanos. Es que por nuestra naturaleza no es más fácil estar separados de Dios que unidos a Dios. Por eso tenemos que crear el hábito de unirnos al Señor y a su palabra. Leo en 2 de Pedro y 1 de Juan. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué diferencia ves entre prepararnos para la segunda venida y estar listos para ese glorioso evento? A menudo la noción de una preparación continua para la segunda venida se convierte en una excusa para la procrastinación, para posponer. Y esta noción puede llevarnos fácilmente a relajarnos bajo la suposición del siervo malo. Mi Señor se tarda en venir, todavía falta. O falta que pase este evento, este otro, entonces ahí despierto. Pero desde la perspectiva bíblica, el tiempo de la salvación es siempre hoy, nunca mañana, porque el mañana no nos pertenece. Dios nos da el presente para hacer la decisión correcta. Es más, a menos que haya una gran experiencia de conversión, continuaremos siendo lo que somos ahora. El tiempo en sí no convierte a los inconversos. En todo caso, a menos que crezcamos continuamente en la gracia y avancemos en la fe, la tendencia será apartarnos, endurecernos, volvernos escépticos, cínicos y hasta incrédulos. Y de esta perspectiva, podemos decir que cada día de nuestra vida es nuestra vida en miniatura. Entonces, por la gracia de Dios, debemos hacer planes a futuro, pero debemos vivir cada día preparados para el regreso de Jesús, especialmente porque, dadas las contingencias de esta vida, hoy podría ser nuestro último día. Pregunto, ¿cómo puedes hoy estar listo, lista para el regreso de Jesús, si Él regresara hoy? Bueno, finalizo con estas citas inspiradas y algunas preguntas de reflexión. La gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerra así lo declaran. El Señor viene. oímos los pasos de un Dios que se acerca. Vivan la vida de fe día tras día. No se vuelvan ansiosos ni se aflijan por el tiempo de angustia para no tener un tiempo de angustia por anticipado. No sigan pensándome, temo que no resistiré el gran día de la prueba. Deben vivir para el presente, solo para este día. El mañana no es suyo. Hoy deben asegurar la victoria sobre el yo. Hoy deben vivir una vida de oración. Hoy deben pelear la buena batalla de la fe. Hoy deben creer que Dios los bendice. Y a medida que obtengan la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, satisfarán los requerimientos del Maestro y llegarán a ser una bendición para quienes los rodean. Y ahora otra cita más del librito La Segunda Venida de Cristo. El Señor viene pronto y debemos estar preparados para salir a su encuentro en paz. Resolvamos hacer todo lo que podamos para impartir la luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino gozosos, y debemos tener al Señor Jesús siempre delante de nosotros. Debemos estar listos y esperar su venida. ¡Oh, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos! Hemos esperado mucho, pero nuestra fe no debe menguar. Si solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos benditos para siempre. Siento que debo gritar, ¡al hogar! Se acerca el tiempo cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria para llevar a sus redimidos a su eterno hogar. ¿Cómo podemos compartir a Cristo? De una manera práctica. Cuando estamos socializando con la gente. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Cuando Dios se comunica con nosotros a través de los nervios sensibles de nuestro cerebro, ¿cómo podemos protegerlos y cultivarlos de la mejor manera? Oremos para que esto sea una realidad. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos puedes dar un nuevo comienzo. Deseas que, poniéndote a ti como ejemplo, Dios y a Jesús como nuestro ejemplo, podamos ser transformados hasta ver la venida en gloria. Ayúdanos en este proceso, en todas las áreas de nuestra vida. Tú sabes lo que necesitamos corregir. Perdónanos hasta aquí, nuestra indiferencia. Queremos reflejar a Jesús. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra sirve para recordar. Jesús se tenga de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús. La Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de amor.